Radio Nacional Santa Rosa. AM 730 y FM 95.9. Encontranos en www.nacionalsantarosa.com.ar o en nuestras redes sociales, Instagram o Twitter, @NacionalAM730, Facebook Nacional Santa Rosa. Llegamos a cada rincón de la provincia. Somos la radio pública de La Pampa. La radio pública de La Pampa.
Radio Nacional Argentina presenta
Construyendo Redes, tercera temporada. Un programa donde compartiremos saberes, noticias e información sobre la temática de discapacidad y la promoción de sus derechos con el acompañamiento de especialistas, profesionales y organizaciones de la comunidad.
Hola, muy buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidos. Bueno, como verán, somos mujeres las que nos están viendo por el Facebook en vivo. Ya saben que arrancamos hablando antes de saludar. Es así, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva tarde en Construyendo Redes por Nacional Santa Rosa. Bueno, que nosotras ya arrancamos hablando. Quienes quieran hablarnos del otro lado, 2954-422456. Si nos quieren mandar un mensajito por WhatsApp, que ya nos están llegando, 2954-364053. Está Canela, que dice que nos está escuchando. Les mandamos un saludo a Canela Menuet y a todo el gran equipo de rehabilitación del Hospital Lucio Molas, en especial a todo el equipo pediátrico que obviamente está escuchando ahí del otro lado para bancar, ¿eh? Porque bueno, ya los que nos están viendo y saben a través de las redes cuál es el tema que vamos a hablar hoy. Hoy vamos a hablar de dislexia y la vamos a saludar, aunque la vamos a dejar un ratito en impas, a la licenciada Gisela Gil. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿cómo están todos?
Bueno, gracias por estar, Gise.
No, por favor, Laura.
Bueno, ella es psicopedagoga y nos va a estar contando un poquito este tema tan importante porque el 8 de octubre fue el Día Internacional de la Dislexia. Antes de arrancar, bueno, saben que se estuvo presentando en la Feria del Libro acá en Santa Rosa. Estuvo el licenciado Gustavo Eider, que siempre nos acompaña con Deporte Adaptado. Estuvo presentando su libro, Que Nada Te Detenga. Hermoso libro y súper útil para leer todas las, por ahí los consejos que tiene para dar, las historias de vida que hay para leer. Así que bueno, se estuvo presentando con muy buen público. Así que bueno, le mandamos un gran saludo y obviamente también lo felicitamos por esta iniciativa. Y también se estuvo hablando de deporte adaptado en la localidad de Uriburu, también el mismo sábado, pero por la mañana, que también tuvo muchísima concurrencia y participación. Estuvieron trabajando con todos los deportes que pueden estarse haciendo allí en la provincia. Y por otro lado, también recordar que hoy es el Día de la Salud Mental. La importancia que tiene incorporar, ¿no?, nuestros conceptos, lo que tiene que ver con la salud mental. Porque muchas veces estamos preocupados por lo físico y también saber que muchas dolencias físicas tienen que ver con que vamos tapando algunas cuestiones que tienen que ver con nuestra salud mental y la importancia también de detectarlas a tiempo y obviamente pedir ayuda, hacer la consulta y obviamente, como siempre decimos, con un profesional que esté en el área. Bueno, ahora vamos a escuchar un poquito de música y en un ratito vamos ya a empezar a hablar de dislexia. Así que todas las preguntas que nos quieren hacer, 2954-364053, así las podemos ir respondiendo.
Maleta, lo necesito. pasando ese tren marrón que la esperaba.
Bueno, y ahora sí, acá seguimos. Gracias, Andrés Paulucci, también por tu saludito. Dice que la licenciada tiene voz de locutora. Y sí, así es. Tiene muy buena dicción, licenciada Gisela.
Vamos a hacer un poco lo posible, ¿no? Porque hay que acostumbrarse también a hablar en radio.
Bueno, sí, te vemos.
Yo veo que
te
estás
vemos,
canchera.
Te vemos que estás muy mal, Gisela. Bueno, Gise, la idea es hablar del Día Internacional de la Dislexia. Vamos a escuchar primero, en primera persona, un audio y un video que pueden encontrar en YouTube. Alguien que nos cuenta de qué se trata la dislexia y la discalculia. Vamos a escucharlo.
Hola, soy Félix y le voy a hablar de la discalculia y la dislexia. Lo primero que los quiero contar es que cuando alguien tiene dislexia, las letras se mueven y se dan vuelta. Los niños que tienen discalculia confunden los números y los invierten. También confunden los signos y necesitan realizar los ejercicios en un papel. Las dislexias y las discalculias no son ni un problema, ni una enfermedad. Son formas diferentes de aprender, leer y calcular. Los científicos saben que los chicos con dislexia y discalculia son inteligentes, quieren aprender y necesitan otra forma de aprender que ayuda a los chicos como yo. Usar letra mayúscula y grande, dejando un renglón entre oraciones. Tener más tiempo para leer, escribir y hacer las pruebas. No hacernos leer en voz alta. Tener una psicopedagoga que los ayude. Que los maestros pongan dibujos en las pruebas para entender mejor. ¡Repito! No es una enfermedad, es otra forma de aprender. Muchas gracias por escucharme y querer saber más sobre mí.
Bueno, oh, wow. Félix, un capo, la verdad que súper claro.
La verdad que sí.
¿No? Hice un resumen, era más para el final del programa que para el principio. Aclaramos para quienes nos están escuchando que hoy vamos a entregar el programa 15 minutitos antes porque hay fútbol después y hay una previa, así que 20 y 45 ya vamos a cortar para que sepan. Que no es que nos cortan, sino que tenemos que entregar el programa. Así que bueno, aclarado esto, vamos a arrancar con esto, ¿no? ¿A qué denominamos dislexia, Gise?
Bueno, por ahí esto me parece que Feli lo explicaba bastante bien, ¿no? Esta cuestión que hay sobre todo en relación a lo que es la fluidez de la lectura. Entonces, muchos niños se encuentran con las dificultades, sobre todo en la adquisición, digamos, de una lectura fluida. A veces a los adultos nos cuesta entenderlo porque nosotros generalmente leemos muy rápidamente, leemos en forma global. Viste que siempre están esos juegos que nos mueven las letras del lugar o que ponen números por letras y que lo podemos leer igual. Entonces eso significa que tenemos una lectura adquirida, digamos, en forma global. Y bueno, muchas veces sucede que los niños en realidad presentan, sí, cuando hay una dislexia de por medio, dificultades en lo que es la fluidez de la lectura. Y estas dificultades en la fluidez después desencadenan también otras dificultades, ¿no? Porque si yo no tengo una automatización en la adquisición de la lectura, lo que sucede también es que después impacta en la comprensión de los textos. Y esta es la principal dificultad, porque al fin y al cabo lo que nosotros buscamos con la lectura es entender lo que nos dice el texto. Claro. Lo que el texto nos quiere contar.
Sí, no, no que son palabras o que son letras unidas y que no sabemos
Entonces,
de qué se trata.
La finalidad última de la lectura es entender lo que me está contando un texto. Entonces, cuando no está lo previo, que sería la fluidez en la lectura, por distintas situaciones o cuestiones que vamos a ir charlando un poquito hoy, ¿sí? Se genera por ahí esta situación de que no se puede acceder al significado del texto, ¿sí? Entonces, bueno... por ahí es un poco eso, ¿no?
¿A qué edades puede aparecer esto? ¿Generalmente tiene que ver con cuando, digamos, recién empiezan a leer los chicos?
Bien, bueno, y ahí podemos aprovechar por ahí para introducir un poco esto que de los mitos de la dislexia, ¿no? Y bueno, por ahí, en general, lo que sucede es que el diagnóstico está, ¿sí? Cuando hay ya una adquisición de la lectura, que el niño pasó por situaciones de fracaso escolar, que ya se empezó a ver, ¿no?, que el niño no está pudiendo alfabetizarse, que le está costando mucho, o que se alfabetizó y esa lectura es muy dificultosa, ¿no?, que lee con mucha dificultad. Entonces tenemos una historia de fracaso escolar y a partir de ahí viene el diagnóstico. ¿Sí? Entonces, las últimas investigaciones nos dicen que nosotros desde más pequeños podemos ya empezar a ver cosas que nos van señalando que puede llegar a haber una dificultad en la lectura. Entonces, siempre lo que es un diagnóstico temprano, por supuesto con un profesional que se dedique a hacer un diagnóstico, que tampoco lo hacen todos los psicopedagogos, sí, eso también es importante aclararlo, hay personas que hacen diagnóstico y personas que no, pero lo importante acá es que el niño ya desde muy pequeño empieza a mostrarnos cuestiones que están mostrando por ahí alguna dificultad en la adquisición. ¿Sí?
Entonces, y por ejemplo, ¿qué signo podría estar alguna mamá, algún papá que esté escuchando, decir, bueno, a esto le tengo que prestar atención?
Bien, cuando son pequeños, ¿sí? Pensémoslos alrededor de los 5 años, ¿sí? En un nivel inicial, supongamos. Los chicos, por ejemplo, ya empiezan a aprender los colores, ¿no? Entonces, los colores no implica que si un niño no se aprende los colores en ese momento va a tener dislexia. Siempre hay que ver el conjunto y por eso, insisto, que el diagnóstico lo tiene que hacer un profesional.
Sí, sí, uno, aclaramos del vamos que totalmente. Todo lo que hablamos ahora estamos hablando
pautas de alarma.
Exactamente, que hay que juntar un montón de cuestiones totalmente. Y consultar y ver en dónde estamos.
Entonces, cuando el niño es pequeño, podemos ver, ¿no?, dificultad para aprenderse los nombres de los colores, no que no los reconoce, ¿no? Reconoce el color, pero les cuesta nominarlos, decir el nombre de los colores, aprenderse los días de la semana, confundirse los días, ¿no? Esto de que todavía es una adquisición, es un proceso que por ahí lleva un tiempo, ¿no? El antes, el después, ¿sí? Todo lo que tiene que ver con las nociones temporales, ¿sí? Esas cuestiones por ahí se ven, digamos, con dificultad en el nivel inicial, ¿sí? Y también, por ejemplo, el sonido inicial, siempre desde el lenguaje hablado, porque cuando estamos hablando de niños en nivel inicial, por supuesto que no están alfabetizados todavía.
Claro, claro.
No tuvieron exposición a lo que es la lectoescritura. Entonces, vamos a ver todas cuestiones que están relacionadas con la adquisición de la lectoescritura. Entonces, una de esas cuestiones, por ejemplo, es reconocer el sonido inicial, ¿no? Más allá de que no se sepa la letra en sí. Pero cuando vos le decís auto, entonces el niño puede entender y comprender que auto empieza con A, el sonido. Más allá de que todavía no sepa que A corresponde con el dibujito de la forma, claro, de la letra A, como por ahí lo hacemos los adultos.
Esa fonética con un determinado...
Con un grafema, exacto, que se llama la conversión fonema-grafema, sonido-letra, ¿sí? Corresponder el sonido con esa letra, ¿sí? Entonces, eso es, digamos, algo que se ve sobre todo en el nivel inicial. Entonces... Decíamos, ¿no?, esto de que a veces es importante poder tener un abordaje temprano porque se evita a veces el fracaso escolar, sobre todo cuando hay niños con dificultades bastante significativas, ¿no? Por ahí un poco, ¿no?, enlazado con esto que venías nombrando en el principio, ¿no? La importancia de la salud mental. En los niños también es importante, porque para los chicos la escuela lo es todo. Es claro. Un lugar donde pasan mucho tiempo.
Es su mundo, digamos.
Es su mundo.
O parte de su, gran parte de su mundo.
Exactamente. Ocupa mucho tiempo de su vida la escuela. Entonces, cuando estoy en un lugar que constantemente fracaso o tengo dificultades, termina también tornándose algo doloroso a veces
o
para
soy expuesto, ¿no? Porque es un puesto lo que explicaba Félix al principio, esto no nos hagan leer en voz alta. Si
encontramos,
bueno, ya vamos a llegar al punto de lo que es la escuela. Dentro de lo que son los mitos, ¿qué causas puede haber, digamos? Porque vamos al revés la pregunta. ¿Hay causales?
Bien, sí, digamos, se sabe esta cuestión de que tiene como base, digamos, cuestiones con lo fonológico, ¿sí? Siempre hay de base dificultades para poder manipular los sonidos. Por ejemplo, volvamos a esto que decía de auto, ¿no? Entonces, para vos poder aprender los sonidos de cada letra, tenés que entender que en auto, ¿sí? Tenés cada sonido se corresponde con una letra, ¿no? Entonces, tenemos A, U, T, O, ¿sí? Y lo vamos separando. Entonces, es difícil a veces para los chicos poder manipular ese sonido. Y eso se llama conciencia fonológica. Lo mismo que cuando suplantamos esos juegos que hay de suplantar una letra en una palabra, ¿no? Y que se forma otra palabra nueva, o de agregar, digamos. Bueno, todas esas cuestiones tienen que ver con esto de la conciencia fonológica y que es lo que se ha visto en general, digamos, más allá de el posicionamiento teórico de los distintos investigadores, que siempre hay una dificultad fonológica de base.
Pero tiene que ver con, digamos, algo que está pasando en nuestro cerebro.
Totalmente. Es de origen neurobiológico.
Es quien discrimina esa cuestión, ¿no?
Es, digamos, también se dice esto, ¿no? Que es una forma diferente de aprender porque en realidad el cerebro funciona distinto.
Esta neurodiversidad de la que hablamos permanentemente. Esto que decías vos, ¿por qué te lo pregunto como mito? Porque muchas veces está la pregunta o por ahí la cuestión familiar que dice, no, deja, lo hace porque quiere llamar la atención. Totalmente. No, deja porque en realidad no le están dando suficiente bolilla en el cole o se peleó con el amigo. Entonces, como para también aclarar que si es una cuestión con un causal neurobiológico, nadie lo hace a propósito.
Totalmente.
¿No?
Esas son muchas de las cuestiones que a veces hay que desandar en el trabajo con las familias, porque a veces los padres, se encuentran con esta cuestión de que dicen, no, pero me está tomando el pelo. No puede ser que no pueda hacer este ejercicio, ¿no? Entonces, bueno, hay veces que también hay que ir desmitificando esto en la familia, ¿no? De que el niño no lo hace a propósito. Realmente esa es su dificultad. Entonces, los padres, yo por ejemplo siempre les doy el ejemplo, ¿no? De que es como si, no sé, vos no supieras cocinar. Suponte que sos muy, muy malo cocinando y haciendo un bizcochuelo. Y todos los días de tu vida vos te hacen que tengas que cocinar y todos los días te sale mal. Entonces, ¿cómo te vas a sentir vos si todos los días vos te hacen hacer algo que te sale mal? Por supuesto que con práctica el niño va a mejorar, pero el sentimiento de frustración es muy grande, porque ellos realmente quieren.
Y estamos hablando de edades muy tempranas.
Totalmente.
Muy tempranas.
Totalmente.
Que vos hablabas del diagnóstico, lo tiene que hacer un profesional.
Sí.
¿Cómo llegamos a ese diagnóstico? ¿Que se toman algunas cuestiones? ¿Hacen ustedes test?
Sí, bueno. Primero dijo en claro, bueno, esta cuestión de que es importante que sea un profesional que esté matriculado. En nuestra provincia tenemos el Colegio Profesional de Psicopedagogos. Entonces, estas evaluaciones las tiene que hacer un profesional que esté matriculado, ¿sí? Otra cuestión muy importante es que en la escuela no se hacen diagnósticos, ¿sí? En la escuela puede también a veces acompañar las dificultades, ir y ver con la familia, todas estas cuestiones que vayan surgiendo dentro del aula, pero dentro de la escuela no se hace un diagnóstico, ¿sí? Y esto a veces también es importante explicárselo a las familias, porque otra de las cosas que surge es ¿por qué la escuela no me lo dijo antes? ¿Sí? Y en realidad la escuela tiene su rol, que es acompañar al estudiante en su aprendizaje.
Sí, detecta las cosas que estuviste diciendo hasta ahora.
Claro, totalmente. y ve esa dificultad y acompaña. La verdad es que acá en nuestra provincia tenemos un muy buen sistema de acompañamiento. Entonces, está bueno, digamos, que quede en claro eso también, que en la escuela no se diagnostica, ¿sí? Y que hay que recurrir a un profesional. Y cuando se recurre a un profesional, a veces no todos hacen evaluaciones, ¿sí? Entonces, la verdad es que acá en Santa Rosa y en la provincia en general hay profesionales, colegas excelentes que se dedican, que hacen investigaciones. La verdad es que tenemos también muy buenos profesionales, insisto, acá en Santa Rosa. Entonces, se recurre a ese profesional y se hace, digamos, todo una serie de preguntas, ¿sí? Una cosa que sorprende a veces bastante también es que muchas veces con el diagnóstico de los niños, sus papás se anotician que ellos también tienen dislexia, ¿sí? ¿Por qué pasa, no? Porque la dislexia es hereditaria también. Esa es otra cuestión que es muy importante, ¿sí? Tener en cuenta. Cuando
tal vez detectando las cuestiones que le pasan a sus hijos.
Totalmente. Claro. Entonces, ¿no? Pasa esto. Hay un 50% de probabilidad de que si yo tengo dislexia, mi hijo también tenga dislexia, ¿sí? Entonces, a veces pasa esto. Pasa, digamos, al revés, ¿no? Entonces empiezan a decir, ay, pero yo en la escuela era igual, ¿no? Cuando vos haces la historia clínica, a mí me pasaba lo mismo. Hay como una identificación muy fuerte de los padres con los hijos, ¿no? Decir, vos sabés que a mí me pasaba lo mismo. Yo cuando leo algo a veces todavía me cuesta entender las cosas. Tengo que leer las noticias 3 veces porque no las entiendo, porque me distraigo y me olvido las cosas, ¿no?
Y volvemos a lo mismo, ¿no? Qué importante y qué bueno la detección a tiempo para, obviamente, evitar todas estas frustraciones. Totalmente. Que decía vos, uh-huh. ¿No?
Entonces, bueno, perdón, me fui del hilo.
No, está perfecto. Son las preguntas.
Cuando nos vamos a la cuestión diagnóstica, sí, los psicopedagogos y psicopedagogos, lo que hacemos es aplicar también una batería de evaluación donde se van viendo distintos aspectos y después se hace una devolución a la familia, ¿no? Y acá en esto, por ejemplo, una de las cuestiones que se evalúa también y que se ve y que es importante tener en cuenta es que los niños con dislexia tienen una inteligencia normal o promedio, ¿no? O sea, no es, digamos, ni un extremo ni el otro, porque a veces se piensa que hay una dificultad cognitiva asociada y en realidad no, o al revés, ¿no? Muchas veces se ha dicho, no sé, que son, digamos, personas que tienen una gran inteligencia, sí, y puede ser que tienen un coeficiente intelectual muy alto. Puede ser, por supuesto que puede ser, pero no es la generalidad. O sea,
claro, en realidad, si nos paramos sobre lo que estamos haciendo, digamos, como el diagnóstico, es una cuestión específica que tiene que ver con esto que hablabas vos de lo fonológico, con el grafema, las causales cuáles serían, que tiene que ver con lo neurobiológico, importantísimo, y que no siempre se va a asociar a otras cuestiones.
Totalmente.
Bien, exacto. Como diagnóstico puntual. Bueno, vamos a escuchar un poquito de música y ya vamos a hablar de la neurodiversidad.
Quiero saber dónde va el secreto de palabras que me das ahora. No hay que preparar la boca ni ningún pulmón, solo estar dispuesto a caer y cambiar de opinión. Olvídate de quién sos, de las mercancías que tenés, de tus conocimientos, que tu ego no estorbe. Flor, arranco para verte mejor en mi lugar privado. No creo que esa sea una buena decisión, perder el contacto con vos cuando estés marchitando.
Acá seguimos hablando de dislexia y obviamente vieron que siempre dice, uno dice, bueno, el público cierra el programa, la mejor pregunta. Bueno, hoy la mejor pregunta la están haciendo del otro lado del vidrio, que es Pablito Aymar, que siempre hace que todo esto salga fantástico y que estamos tratando de calcular los tiempos para que no nos corten el tema. Y bueno, sí, tenía que ver con una pregunta que tenía dando vueltas ahí. Si hay distintos tipos de dislexia.
Bien, sí, la verdad es que las investigaciones justamente van por ese lado, ¿sí? Hay distintos tipos de dislexia, ¿sí? Nosotros podemos tener cuestiones que están más asociadas a cuestiones del lenguaje, otras que están más asociadas a lo atencional, ¿sí? Al procesamiento. Y también tenemos, en el manual de diagnósticos, digamos, que es por ahí lo que más está difundido y que más se usa, ¿sí? Esta cuestión de leve, moderado y grave. ¿Sí? Que también me parece que justo fue
también
lo que
preguntó,
dijo él.
Sí, obviamente, ¿no? Está mata.
Está full, sí.
El operador.
Entonces, esta cuestión tiene que ver también con el nivel de dificultad que genera para ese niño, ¿no? Justamente la cuestión escolar. Entonces, es una clasificación, ¿sí? Puede ser. Y igualmente, en lo que todos confluyen, ¿sí? Todas las teorías confluyen, es en esta cuestión de que hay una alteración en lo fonológico, ¿sí? Al fin y al cabo, digamos, todo termina confluyendo en lo mismo, más allá de la clasificación en sí.
La clasificación, digamos, o lo que manifieste ese niño o niña, ¿no? En esa cuestión particular. Bueno, me parece importante saber que hay distintos tipos, pero también entender que todo lo que tienen por ahí los que nos están escuchando, y ahí le mando un mensaje principalmente a Raquel, que nos está escuchando de Buenos Aires, que ahí nos acaba de escribir que le encanta el programa, así que gracias Raquel y Antonio que están ahí del otro lado. Son nuestros fieles oyentes de Buenos Aires y como de todos los puntos de la provincia. Me parece que esto de lo fonológico y del fonema, del grafema, son cuestiones como muy complejas que tiene nuestro cerebro y que tiene que, que no es algo tan sencillo como nos parece cuando lo estamos hablando. Así que por eso también esto de encontrar grados o encontrar distintas clasificaciones. Uh-huh. Una cosa que nos atravesó, y a veces la gente dice, voy otra vez a hablar de esto, sí, porque me parece que en las cuestiones que tienen que ver con lo escolar y en lo que tienen que ver con niños o niñas que recién arrancaban primero o segundo grado y tuvieron que hacer muchas cosas virtuales por la pandemia, ¿cómo se encontraron las psicopedagogas, obviamente toda la devolución desde lo escolar, en estos niñas y niños que estaban en tercer, cuarto grado? Y algunas cosas empezaron como a detectarse en ese momento.
Bien, fue, digamos, sigue siendo hoy por hoy un gran desafío y hay cuestiones que están en discusión. La verdad es que la pandemia fue, digamos, un gran parate para todos. La verdad es que pasa hoy en día, por ejemplo, que niños que estuvieron en primer y en segundo grado, justamente en el momento que se tenían que alfabetizar, o en el nivel inicial y en el primer grado, estuvimos dos años y medio, digamos, con una escolaridad muy reducida, que hoy por hoy que están en cuarto grado, en quinto grado, ¿sí?, están presentando dificultades. Y hay veces que también hay que poder diferenciar eso. No siempre la dificultad en la lectura es dislexia. Hay veces que sí y hay veces que no. Porque cuando no hay una calidad en la enseñanza, y en este caso puede haberse debido justamente a la pandemia, ¿sí?, que no hay una sistematicidad, ¿sí?, que esto es muy importante también para los chicos, es muy difícil poder hablar de dislexia, ¿sí? Porque en realidad justamente todo el trabajo previo acerca de este reconocimiento, ¿sí?, lo que se habla es la relación entre las reglas de conversión grafema-fonema. Se llama regla de conversión grafema-fonema, ¿sí?, en que los niños aprenden justamente esto que decíamos, ¿no?, que cada sonido está relacionado con una letra, ¿sí? Bueno, y todo eso lleva tiempo, o sea, no es, digamos, tan simple, tal vez nosotros que somos adultos nos olvidamos ya. Que
claro, como lo fuimos aprendiendo, claro.
En primer grado, sí, pero la verdad es que es todo un trabajo para el cerebro del niño aprender todo eso, sí. Entonces, bueno, al no haber estado toda esa cuestión previa, hoy por hoy hay casos que están más en el gris, digamos, ¿no? Que es muy difícil arribar a un diagnóstico certero, porque hay otras variables, ¿sí?, en juego. En este caso, justamente, que no hubo una exposición a la lectoescritura como se debía, por el tema de la pandemia. Y bueno, y hoy por hoy son niños que tal vez están en tercero o cuarto grado y que ahora se están alfabetizando.
¿Sí? Bien, ¿y cómo acompaña la escuela en todo esto?
Bien, la escuela tiene, digamos, su rol en este formato de, primero, que hay una ley nacional, sí, eso es importante, que tanto las familias como, bueno, las escuelas ya sé que lo conocen, ¿sí? Pero tenemos la ley 27.306, ¿sí? Que es la ley de abordaje integral para las personas con dificultades de aprendizaje, ¿sí? Donde hay todo un gran marco, digamos, que dice qué es lo que tiene que hacer la escuela y cuáles son sus responsabilidades. Y también, a su vez, digamos, cómo se debe ir acompañando a niños con este diagnóstico. Lo que puede hacer la escuela son los ajustes, ¿sí? Porque la dislexia, digamos, la principal manifestación está dentro del entorno escolar, porque es ahí donde nos piden todo el tiempo leer y escribir, y es donde justamente van a estar estas dificultades. Entonces, a través de los ajustes, esto que decía el niño en el video, ¿no? La letra de un tamaño más grande, renglones en el medio, el uso de imprenta minúscula y mayúscula, ¿sí? Ojo con eso, porque a veces también antes se pensaba que solamente había que usar mayúscula, hoy se sabe que la minúscula también ayuda mucho porque es distinta, tiene mayor direccionalidad, se diferencia más que la mayúscula, ¿no? Uh-huh. Entonces, a través de todo lo que se llama configuraciones de apoyo, ¿sí? Que en nuestra provincia está normativizado, ¿sí? Y que está en la página del Ministerio, o sea, cualquier persona puede acceder y verlo, la escuela acompaña a través de las configuraciones de apoyo, ¿sí? Porque es ahí también donde el niño justamente va a manifestar con mayor fuerza estas dificultades,
¿sí? Bien, y qué importante, obviamente, como decíamos al comienzo, hacer el diagnóstico, que lo conozca la familia, lo conozca el niño y saber que necesita de estos apoyos, poder manifestarlo y que sea, como siempre decimos, ¿no?, un trabajo multidisciplinario entre la familia, el profesional, la escuela y obviamente el paciente en la medida, o la persona en la medida que va interpretando lo que le va pasando y que lo puede manifestar, ¿no?
Totalmente. Es importante también tener en cuenta que no todos los niños con dislexia van a requerir de un tratamiento, ¿sí? Hay personas que tienen dislexia y que de hecho se enteren en la adultez. Sí, esto que decíamos, se enteran porque el hijo recibe un diagnóstico, el hijo o la hija, o porque hay un momento en el que la demanda del medio me genera una situación que digo, ay, acá está pasando algo, ¿sí? Entonces, ahí es donde surge la búsqueda del diagnóstico. Pero hay muchas personas que se diagnostican y no es una barrera, ¿sí?, tener dislexia. Es simplemente una forma distinta de aprender, como dicen, ¿no? ¿Por qué? Porque, bueno, hay personas que estudian, tienen carreras universitarias. A veces uno habla con padres que se enteran justamente del diagnóstico y son personas que, nada, han hecho estudios universitarios. Entonces, hay que entender que no es una limitante, ¿sí? Va a requerir de ayuda, sí, si la requiere a veces, y hay veces que no, ¿sí? Hay veces que los chicos lo van compensando. ¿Por qué? Porque justamente son chicos que tienen una inteligencia normal o promedio, ¿sí? Y que pueden ir compensando las dificultades que le va planteando el medio, ¿sí?
Pero sería mucho mejor si hacemos el diagnóstico y hacemos los apoyos
totalmente
y acompañamos.
Sí, no, ni hablar, siempre.
Gise, bueno, nos queda poquito tiempo. Yo te quería preguntar, que también es un tema que hemos hablado fuera de aire, ¿qué nos pasa como sociedad con la neurodiversidad?
Uy, qué pregunta tan complicada que me haces.
Que tenés que contestarla en poco tiempo.
¿Contestarla en poco tiempo? Bueno, creo que estamos en un momento en el que empieza a haber más conciencia acerca de la gran diferencia y de la gran neurodiversidad que tenemos, porque todos nos identificamos en mayor o en menor medida con distintas situaciones que van apareciendo, ¿no? Esta cuestión de la dislexia, de la discalculia, de la disgrafía, si vamos a cuestiones que son más escolares, o también hoy en día que, por ejemplo, también hay mayor conciencia acerca de la condición del espectro autista. Entonces, estas cuestiones de los diagnósticos, digamos, muchas veces ayudan y dan una respuesta. No siempre el diagnóstico lo es todo, es importante decirlo, sí, pero como sociedad cada vez estamos con mayor apertura. aprovecho, ya que estoy también, porque a mí también me está escuchando una amiga de Misiones que le voy a mandar un beso grande.
Ah, desde Misiones, sí. Qué bárbaro.
Otra Gisela, porque
muy
nosotras
bien.
Somos todas Gisela.
Gisela de Misiones. Muy...
Gisela de Misiones, Gisela de Chaco y Jimena también.
Ah,
que
bueno,
está
un beso grande. Que siempre estamos
así
conectados con Nacional de cada uno de los lugares. Bueno, gracias por estar escuchando y obviamente Gisela Hirtz, que la tenemos acá en el estudio, es una genia, la verdad que... súper claro todo el tema, obviamente quien no lo haya podido escuchar completo, porque hoy les ya lo anunciamos hace un ratito, tenemos que cerrar en 3 minutitos ya el programa, porque se viene fútbol, así que no se vayan. Bueno, agradecerte, porque el tema es súper importante, está obviamente grabado y lo van a poder volver a escuchar en la página de la radio, así que para quienes se hayan perdido, se hayan enganchado hace un ratito, lo van a volver a escuchar. Bueno, Gisela, la verdad que agradecerte muchísimo y te vamos a tener
gracias.
Acá de vuelta porque están todos chochos con tu claridad para hablar y para el relato. Bueno, y a ustedes les quería contar, no se vayan que ya vamos cerrando, les quería contar la participación política de las personas con discapacidad, un conversatorio que invita a la Agencia Nacional de Discapacidad este jueves 12 de octubre de 15 a 17 horas. Es un encuentro virtual con una transmisión en vivo por el canal de YouTube. Así que importantísimos para promover el avance sobre nuevos mecanismos de accesibilidad e inclusión electoral a fin de asegurar el derecho a la participación plena y efectiva de las personas con discapacidad en los procesos electorales. Una actividad organizada por el Observatorio Nacional de Discapacidad en conjunto con la Universidad del Gran Rosario. Así que eso lo pueden buscar en la página y en las redes de la Agencia Nacional de Discapacidad. Así que bueno, ya nos vamos despidiendo. Gracias, Gise, de vuelta.
Bueno, muchas gracias y un saludo para todos.
Bueno, porque la están escuchando mucho, tienen el celular que le explota, Gisela, tiene un montón ahí para contestar. Bueno, a todos ustedes, gracias por haber estado como siempre del otro lado. Nos vamos a reencontrar el próximo martes. Tengan un hermoso fin de semana largo. Disfruten, seguramente va a ser un fin de semana con un lindo tiempo, como lo está haciendo ahora. Les mando un abrazo grande. Próximo martes, 19 horas, Construyendo Redes por Nacional Santa Rosa. Que anden bien.
Que hable de vos, que la venís remando hace rato, para aliviar al corazón que se quebró de vuelta en pedazos. La soledad, el aluvión y las heridas que aún no sanaron. La claridad que da el dolor y te hace fuerte en el próximo paso. Una canción de vos, de todas las noches que te vi llorando, preciosa, esperando un milagro. La misma flor, otro jardín y las semillas que vienen brotando. Viento del sur, lluvia de abril, en el oeste los dos amarramos. Hoy desperté, qué bendición. Tu cintura pegada en mi mano, vuelvo a elegir, te elijo a vos, no me hace falta siquiera pensarlo. Una canción.